Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sorpresa en el Partido Popular de Madrid. Íñigo Enríquez de Luna, concejal en el Ayuntamiento de la capital y ex número 2 de Esperanza Aguirre en las listas de 2015, ha comunicado hoy su renuncia al acta municipal y también que se da de baja en el partido. Se marcha Enríquez de Luna después de que le hayan hecho saber que no da el perfil del nuevo Partido Popular. Dice que renuncia a unas siglas donde no le quieren, pero no a sus principios, y que abandona porque no tiene apego al cargo. Así lo ha indicado en el programa 120 minutos de Telemadrid.
Bueno, es más que evidente, ¿no?, que no me quieren, y yo donde no me quieren pues no estoy. Sinceramente, no tengo ningún apego al cargo. Creo que estar aquí 2 meses como concejal del Ayuntamiento de Madrid no tiene ningún sentido, porque ya estamos en una etapa electoral donde Almeida pues tendrá que hacer su equipo y no tiene ningún sentido seguir aquí. Yo creo que por coherencia, por respeto a los madrileños, sinceramente, y por dignidad personal sobre todo, ¿no?, pues lo lógico es que me marche, y eso es lo que hago.
El Partido Popular, entre tanto, confirma sus opciones para la alcaldía de Madrid con Vox al alza y empatado con Ciudadanos. Es el dato principal de la última encuesta de Telemadrid con intención de voto municipal. Manuela Carmena parte como favorita para ganar las elecciones, pero el bastón de mando sería para el popular Martínez Almeida. Vox es la formación que más sube, hasta situarse como tercera fuerza política, logrando un empate técnico con Begoña Villacís al frente de Ciudadanos. El candidato socialista Pepo Hernández recorta distancias y suma 2 puntos más, pero sigue en quinto lugar.
Los madrileños deben ser conscientes de que solo Manuela Carmena o solo José Luis Martínez Almeida podemos ser alcaldes a partir del 26 de mayo.
La foto es la de las urnas, y cada vez que hemos abierto las urnas hemos mejorado en votos. Por tanto, yo tengo mucha confianza, concretamente en Madrid.
Queremos consolidar y sobre todo pues darnos a conocer cuáles son realmente nuestras propuestas. Seguimos en la lucha, ¿no?
Con cierta normalidad transcurre la cuarta jornada de huelga indefinida del personal de seguridad privada que trabaja en los controles de Barajas. Como en días anteriores, los pasajeros han acudido al aeropuerto con bastante antelación ante el temor de un posible colapso en los accesos de control, tal y como ha ocurrido en los días anteriores.
Hemos venido con 3 horas de antelación, pues por si acaso, porque como os hablaban de la huelga y de los jaleos que ha habido este fin de semana. Pero bueno, en principio, lo que nos da la sensación de que todo, por lo menos por ahora, está más tranquilo.
Bueno, pues viajamos a Hanoi, pero bueno, de momento no vemos que hay ningún problema, así que estamos confiados en poder coger el vuelo a tiempo.
Pero hemos venido con tanto tiempo que no están abiertas las puertas del check-in. Todo bien de momento.
Se une a este paro el de los pilotos de Air Nostrum, que ha obligado a cancelar 148 vuelos durante los 3 primeros días de la huelga, que arranca hoy, convocada por el sindicato SEPLA, con cerca de 10.000 pasajeros afectados. Lunes 15 de abril hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Aviso a los conductores, el radar de tramo de la A5 comenzará a multar desde mañana.
Hay que levantar el pie entre los kilómetros 4 y 5 700 del paseo de Extremadura. El Ayuntamiento de Madrid recuerda que la instalación de este radar aumentará la seguridad de los peatones y conductores y reducirá la contaminación acústica.
Caso Julen, la autopsia definitiva determina que murió por la caída al pozo.
La causa del fallecimiento fue por precipitación y poco después de la caída, al sufrir un traumatismo cráneoencefálico y raquimedular. Los forenses descartan la posibilidad de que el niño muriera por las labores de rescate, como asegura el dueño de la finca.
Detenido en Madrid un falsificador de arte.
La voz de alarma llegaba desde Alemania. El arrestado falsificaba reconocidas obras de arte de Munch, Gida y José Guerrero. Las vendía en salas de subastas. Hasta 5 piezas logró vender por un valor de 200.000 euros. Tenía preparadas otras 11.
Alcalá de Henares quiere que su Semana Santa sea declarada bien de interés turístico.
El Ayuntamiento Complutense comienza los trámites para pedir a la comunidad que declare fiesta de interés turístico nacional su Semana Santa, igual que ocurre ocurrirá con el Don Juan o con la Semana Cervantina. Se apoyan en que estas celebraciones reúnen pasión, cultura, música y gastronomía.
Y en deportes, un derbi madrileño cierra esta noche la jornada de Liga. Laura Cabrera.
Leganés y Real Madrid se dan cita a las 9 de la noche en Butarque. Zidane cuenta con las bajas de los lesionados Courtois, Sergio Ramos y Vinicius, a los que hay que añadir la baja de última hora de Kroos con una gastroenteritis. El Leganés cuenta con las bajas de Óscar Rodríguez y Lunin por la cláusula del miedo. Desde las 8 y media en la sintonía deportiva de Onda Madrid. El fin de semana nos deja el empate a 2 del Getafe en Valladolid y la peor noticia posible de uno de sus jugadores, la lesión de Vitorino Antunes con una rotura del ligamento cruzado anterior. Se pierde lo que resta de temporada. Además, el Rayo se queda a 5 puntos de la permanencia después de perder en San Mamés 3-2 ante el Athletic Club de Bilbao.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora les vamos a pedir que tengan precaución en las salidas de la capital por la 3 en Rivas hacia Madrid y la 1 hasta Nudo de Manoteras. En el resto de la red de carreteras de la comunidad se circula sin problemas, no hay complicaciones tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, una vez más, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia y por supuesto moderen la velocidad.
¿Y qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora, en general, la situación bastante tranquila. Tenemos que hablar de un tráfico algo más intenso en algunos movimientos, pero no lo suficiente como para que se registren retenciones, ni siquiera circulación lenta. Por lo tanto, en general predomina la fluidez en las vías del centro y también de momento a lo largo de la M30.
Creo que tenemos también alguna novedad en el servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Ozores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues así es, en estos momentos una avería en el tendido eléctrico entre las estaciones de Fuencarral y Chamartín está causando muchos retrasos en los trenes de la línea C4, tanto los procedentes de Alcobenda San Sebastián de los Reyes como los procedentes de Colmenarviejo. Se circula por una única vía en ambos sentidos entre Canto Blanco y Chamartín. Esto causa retrasos, en algunos casos superiores a los 25 minutos. La última previsión que nos han dado es que dentro de aproximadamente 30 minutos la avería quede totalmente reparada y el servicio ya comience a prestar con normalidad. En el resto de la red no ha habido ninguna complicación.
Y para aquellos que prefieren los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras, la línea 177 está modificando itinerario en Matilde Landa. Las líneas 36, 50 y 62 lo hacen a su paso por Virgen del Puerto entre las calles Mármol y Pizarra. 5 líneas trasladan parada en Lope de Hoyo 336 y otras 6 lo hacen en el Paseo de Extremadura 158. Ya esta tarde, a partir de las 8, por actos religiosos en el distrito de Arganzuela, hasta 10 líneas modifican recorrido en Paseo de las Delicias, Batalla del Salado y Calle Ferrocarril.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Y muy pendientes durante estos días de la previsión meteorológica con un tiempo variable, un tiempo cambiante. Antonio López, buenas tardes.
Así es, Felipe. Amanecemos con cielos muy cubiertos. Ahora el sol quiere abrirse camino entre las nubes. Comenzamos una semana de pasión meteorológica porque los cambios irán llegando de forma notable a mediados de semana. De momento, hoy disfrutaremos de ratos de sol durante la tarde con viento cálido de componente sur que de nuevo va a hacer subir las máximas cerca de los 24 o 25 grados en la capital. Mañana será un día de más estabilidad con temperaturas muy parecidas a las de hoy.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
2:09, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50%. de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes? Yo si quiero que estamos sea deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
¿Qué más? Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Móstoles, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Enríquez de Luna, ex número 2 de Esperanza Aguirre en las listas de 2015, ha comunicado hoy que renuncia a su acta en el consistorio y que se da de baja también en el partido. Enríquez de Luna se marcha, según ha explicado él mismo en Twitter, después de que le hayan hecho saber que no da el perfil del nuevo Partido Popular. Julio César Cobos.
Muy dolido con los dirigentes del PP madrileño, Íñigo Enríquez entiende que le han estado dando largas desde hace tiempo, no contaban con él y ha llegado el momento de dejar el acta y darse de baja en el partido. Así lo señalaba esta mañana en el programa 120 Minutos de Telemadrid.
No tiene ningún sentido seguir aquí. Yo creo que por coherencia, por respeto a los madrileños, sinceramente, y por dignidad personal sobre todo, ¿no? Pues lo lógico es que me marche y eso es lo que hago. Pero yo ahora mismo he renunciado al acta, me voy a mi casa. En fin, a mí me han educado así desde pequeño. Donde no me quieren, yo no estoy ni un minuto más.
Enrique se esperaba otro trato. Nunca fueron claros con él. Se dirige claramente a Pío García Escudero y no aclara si incluso dejará la política.
Un partido como cualquier organización pues tiene que cuidar a sus cuadros, a su gente, a sus afiliados, a sus militantes. A mí no me parece que esta sea la manera mejor de tratarme después de tantos años de haber trabajado lealmente por el partido. Sinceramente creo que el presidente de mi partido lo menos que podía haber hecho es contestarme la llamada.
Martínez Almeida ha señalado que no le ha gustado cómo ha renunciado al acta Enríquez de Luna, publicando en redes sociales su decisión.
Que hay un proceso de renovación, pero también combinando con la experiencia y después de 24 años de listas electorales, desgraciadamente en este caso se ha considerado que no debía ir en esta lista electoral. Y en tercer lugar, si lo tengo que decir, creo que no es quizás la mejor forma de despedirse por las redes sociales. Yo creo que la propia trayectoria de Íñigo en el Partido Popular merecía una despedida por su parte que no se limitara simplemente a un tuit en las redes sociales o a que nosotros, el resto de sus compañeros, porque yo me considero compañero de Íñigo Enrique de Luna, nos hubiéramos enterado por Twitter.
Desde la oposición, el delegado de Economía, García Castaño, ha destacado que Enríquez ha sido un gran concejal en el gobierno y en la oposición. Pepo Hernández ha mostrado todo su respeto a esta decisión en las listas del PP, un partido del que se siguen conociendo más nombres en su lista por Madrid. La consejera de Economía, Engracia Hidalgo, irá como número 5. También va su jefa de campaña, Inmaculada San, Borja Caravante, y cierra esa lista Álvarez del Manzano.
José Luis Martínez Almeida, que podría ser alcalde de la capital gracias al ascenso de Vox. Así lo indica una nueva encuesta de Telemadrid, quinta oleada del barómetro Madridata, en el que se aprietan mucho las distancias. Y aunque Manuela Carmena sigue en cabeza como clara ganadora, el popular Martínez Almeida, como decimos, aparece con opciones de conquistar la alcaldía mediante un pacto a tres con Vox que logra un empate técnico con Ciudadanos en la tercera posición. En quinto lugar se sitúa el PSOE con Pepu Hernández. Fernández, que recorta distancias sumando 2 puntos más que en el mes de marzo. Pablo López.
Los resultados de la quinta oleada de Madrid Data, sondeo de Telemadrid y Onda Madrid confirman la posibilidad de un tripartito de derechas en el gobierno municipal. La suma de PP, Vox y Ciudadanos superan a los votos que obtendrían Más Madrid, Partido Socialista e Izquierda Unida, formación que no obtendría representación al obtener únicamente el 1% de los votos. La encuesta da una victoria cómoda a Manuela Carmena, que al frente de Más Madrid obtendría el 24,1% de los sufragios frente al 21,5% que obtendría el Partido Popular. Las dos formaciones son las más votadas, pero registran caídas del 1,7% y del 1% en su intención de voto respecto a la anterior oleada de Madrid Data. Vox obtendría un 17,3% de los votos a pesar de no haber confirmado quién será su cabeza de lista. Es el partido que más crece, un 2,4%, y supera ligeramente a Ciudadanos, que obtendría un 17,2% y cae 1,8 puntos. El Partido Socialista, en quinta posición, obtendría el 16,4% de los votos, mejorando el anterior sondeo en un 2,1% gracias al efecto de su candidato, Pepu Hernández, que obtiene la mejor valoración, 4,51 puntos, superando por poco a Martínez Almeida, candidato popular, que se queda con un 4,47. Algo más abajo, empatan Manuela Carmena y Begoña Villacís con un 4,26 y un 4,24%.
Almeida, como decimos, aparece con opciones de conquistar la alcaldía siempre que se ponga de acuerdo con Vox y con Ciudadanos. Sus reacciones las ha recogido Eva Prat.
El candidato popular al ayuntamiento está satisfecho con una encuesta en la que obtiene una buena valoración, fruto, dice, del trabajo de todo el grupo municipal, y en la que asegura se confirma que solo 2 personas pueden optar a la alcaldía de Madrid.
Estamos contentos porque se confirma lo que siempre hemos dicho, que solo se iba a poder elegir entre Carmena o Almeida, entre la izquierda radical y populista, que sabemos a dónde nos ha llevado, o un proyecto de centro-derecha liberal en el que cabemos todos. Nosotros queremos gobernar para todos los madrileños y no únicamente para los que nos voten en el 26 de mayo de 2019. Es decir, un proyecto de Madrid y para Madrid, o un proyecto de menos Madrid y más Carmena, que es el que se defiende desde el actual equipo de gobierno.
José Luis Martínez Almeida no sabe a qué se debe el ascenso de Vox, pero sí intuye por qué baja Ciudadanos.
Ciudadanos no es un partido de fiar. Ciudadanos es un partido en el que Ignacio Aguado dice que no pactará con el Partido Socialista, pero Begoña Villacís dice que ella sí podría pactar con el Partido Socialista, y por tanto es obvio que los madrileños no tienen una certeza de cuál va a ser la conducta que va a seguir Ciudadanos con sus votos.
Almeida ha dicho sentirse orgulloso de que José María Álvarez del Manzano haya aceptado cerrar simbólicamente su lista.
Vox adelanta a Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital y se convierte en la tercera fuerza política. A la candidata de la formación naranja, Begoña Villacís, no le preocupan las encuestas y prefiere esperar a los resultados de las urnas. Silvia Ayala.
La formación de Santiago Abascal sigue en alza y logra desbancar a Ciudadanos como tercera fuerza política con un 17,3% de intención de voto. Unos datos que recoge la encuesta realizada por Madrid Data y cuyos resultados no preocupan a Villacís, candidata a la alcaldía de Madrid.
Bueno, la verdad es que no nos preocupa mucho porque en la última encuesta pues subimos un poco, en esta bajamos un poco, y yo creo que esa es la tónica general. Y lo que está pasando realmente es que, por un lado, no ha empezado la campaña de Madrid, y por otro lado, y lo que más me preocupa como concejal del Ayuntamiento de Madrid, es que no se está hablando de Madrid.
Villacís señala que no deja de ser una encuesta y una foto de un momento determinado.
Foto de un momento determinado. Yo siempre digo lo mismo, salgan bien, salgan mal las encuestas, digo que realmente la foto es la de las urnas. Y cada vez que hemos abierto las urnas, hemos mejorado en votos. Por tanto, yo tengo mucha confianza, concretamente en Madrid. Y bueno, si en la última subimos, pues en esta bajamos, y yo espero que en las siguientes vayamos subiendo y cada vez más.
Estas declaraciones las ha hecho en la reunión mantenida hoy con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, donde ha manifestado la necesidad de políticas sociales en la capital.
El PSOE cosecha el peor puesto de las principales formaciones en lo que se refiere a intención de voto. Pepu Hernández, sin embargo, es el líder mejor valorado, que ha dicho el candidato socialista sobre estos datos, Jesús Clemente.
Para el líder socialista no hay dato malo. Dice querer avanzar desde el progresismo y no se muestra preocupado por ser el tercero más conocido. Una circunstancia, asegura Pepu Hernández, que se va a solucionar dando a conocer el programa electoral y, sobre todo, sabiendo escuchar al ciudadano.
Estamos en una etapa ahora mismo de escuchar, creo que está siendo muy positiva. Para nosotros esto es muy importante porque queremos consolidar y, sobre todo, pues darnos a conocer cuáles son realmente nuestras propuestas. Seguimos en la lucha, ¿no? Seguimos en la lucha por darnos a conocer.
Eso sí, recuerda Hernández, la lucha por cada voto se basa en divulgar, en escuchar, pero sobre todo en convencer.
básico, ¿no? Lo que vayamos a proponer en el programa va a ser unas cuestiones que podamos realmente llegar a cumplir, por realmente convencer, que para mí es una cuestión imprescindible.
Hernández no es el más conocido, pero sí el mejor valorado, agradecido. Recuerda que el mérito no es suyo, sino del equipo.
Pero queremos todavía, pues sobre todo, valorar lo que es el equipo, ¿no? Para mí es una cuestión fundamental. Creemos realmente que estamos haciendo un gran equipo que va a dar soluciones a lo que Madrid necesita.
Valoraciones que han llegado, por cierto, en un acto con los autónomos de Madrid. Para ellos, el candidato socialista ha hablado de posibles microcréditos y ha prometido interlocución constante.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
El aeropuerto de Madrid-Barajas se ha convertido de nuevo hoy en punto de atención informativa. La huelga indefinida de los trabajadores de la seguridad privada se suma también la de los pilotos de la compañía Air Nostrum, Terminal 4 de Barajas. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. En lo que llevamos de jornada no se está repitiendo la imagen caótica en los controles de pasajeros de este fin de semana, al menos en la T4. Aquí hay cuatro, tres de ellos gestionados por Ilunion Seguridad. Según Cristina Galán, del comité de huelga, cuando comienzan a estar al 50% de su capacidad, los pasajeros son desviados al del puente aéreo o al VIP. Así no se forman colas, aunque no es legal. Esta irregularidad y otras son las que han puesto esta mañana en conocimiento de la Inspección de Trabajo, que ya ha reaccionado, según nos cuentan, personándose en el aeropuerto.
Donde hay un pico de afluencia, pues se los llevan allí, cuando saben que los tienen que dejar al puesto que tienen adscrito. No hay paridad, los descansos se están viendo mermados o eliminados. Hay gente que, tenemos conocimiento de gente que ha entrado a las 4 de la mañana y eran las 12 del mediodía y no ha podido ni desayunar, ni siquiera ir al baño.
Para Soledad Risco, también del comité de huelga, especialmente grave es reducir de 4 a 2 el número de vigilantes por puesto, porque ello implica que algunos controles, como el antiterrorista, no se están haciendo.
¿Qué pasa? Que cuando se llena el filtro, lo que hacen es desmontar a la persona, quitar a la persona que está de inspección y la utilizan para abrir otra máquina, con lo cual ese puesto se queda descubierto. Y lo están haciendo todos los días.
Los afectados por la huelga convocada por el sindicato de pilotos SEPLA en la compañía Air Nostrum también están siendo pocos. Para ellos han habilitado los mostradores 980 y 981 en la última planta de la Terminal 4. Desde aquí se intenta buscar alternativas de viaje. Es el caso de este granadino, avisado hace 2 días de que se cancelaba su vuelo con conexión en Barajas.
Tengo que llegar hoy, si no, ellos me proponían llegar el día 18, pero para mí no es posible. Tengo que estar hoy en Granada porque mañana tengo actividad laboral allí que realizar y o bien me colocarán en un avión, están tratando en otro vuelo, están tratando de hacerlo, o bien pues me buscaré la vida, iré en tren o iré en autobús y me tocará reclamarle después a la compañía.
Cancelados para hoy 47 vuelos, 49 mañana y 52 el miércoles, y están operando el 76,4% de los 627 vuelos programados.
El Gobierno regional apoyará cualquier decisión que adopte el Consejo de Administración de Avalmadrid tras el expediente disciplinario que abrió el Banco de España por irregularidades en la concesión de avales. El presidente en funciones, Pedro Royán, se remite a la auditoría y al informe jurídico solicitado por la Sociedad de Garantía, pero reclama a la patronal madrileña CEIN casi 4 millones de euros por sus contrataciones no permitidas en materia de formación. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid está analizando las liquidaciones correspondientes a los avales entregados en el ejercicio 2011-2012 para formación. Fueron más de 11 millones de euros, de los que 3,9 se utilizaron por subcontratas de forma posiblemente irregular, dice el presidente en funciones, Pedro Royán.
Porque consideramos que en este apartado de formación se han producido subcontrataciones que no estaban contempladas o permitidas dentro de la propia ley que lo regula. Por lo tanto, lo que se está haciendo es, como no se podía hacer de otra forma, es efectuar un seguimiento y un control de las cantidades que se han entregado. Las que corresponden se reclamarán.
La Comunidad de Madrid participa en Avalmadrid con un 27% del accionariado. Según los informes del Banco de España, concedió avales a empresas en pérdidas vinculadas al propio organismo. Entre los beneficiados, grupos empresariales de Arturo Fernández y Díaz Ferrán. Ambos fueron presidentes de la patronal madrileña de la CEIM, socio mayoritario de Avalmadrid. El Confidencial asegura que Avalmadrid estudia elevar a la Fiscalía préstamos a una productora de cine por valor de 1,5 millones de euros y a otra empresa dedicada al alquiler de coches de alta gama. Por cierto, Díaz Ferrán ha conseguido reducir de 5 años a 10 meses de prisión su condena por apropiación indebida en la venta de billetes de Balearia.
El Ayuntamiento de la capital va a comenzar a multar desde este martes 16 de abril en la A5 con el radar de tramo instalado entre el kilómetro 4 y el 5750 del Paseo de Extremadura. Desde que se instaló el pasado 15 de febrero había funcionado en pruebas, limitándose a comunicar los excesos de velocidad, pero sin sancionar. Ángel García.
Sí, según el equipo de gobierno municipal, no se trata de recaudar más, sino de aumentar la seguridad y reducir el ruido del tráfico sobre las viviendas cercanas a la A5. Termina así el periodo de pruebas en el que el ayuntamiento se ha limitado a comunicar las infracciones, pero sin sancionar. Inés Sabanés es la delegada del área de medio ambiente.
Claramente en la misma fecha que están programados, ya se hizo en el radar de tramo de la avenida de Córdoba y todo el trabajo previo permite y se van a cumplir todos los plazos sin más.
Un radar al que se opone el presidente en funciones de la comunidad, Pedro Royán.
Y en el caso de los tramos de radar, obedece a más de lo mismo. Son todas y cada una de las sanciones encaminadas por parte del Ayuntamiento de Madrid a cercenar la libertad a la hora de utilizar el vehículo particular y poner todo tipo de trabas. Y desde luego, las sanciones económicas en lo que a imposición de multa se refiere, pues no es un asunto baladí.
Como se opone también el PP a los semáforos instalados por el Ayuntamiento en la Nacional 5, José Luis Martínez Almeida es el candidato popular.
Que no se preocupen los maleños, nosotros desconectaremos los semáforos de la A5. Nosotros lo que haremos será trabajar conjuntamente con todos los municipios de nuestra corona metropolitana. Madrid no es una aldea gala. Manuela Carmena no puede pretender ser una aldea gala al margen de la corona metropolitana. Lo que no puede hacer es no hablar, no dialogar, no consensuar, no tomar acuerdos con los 2,5 millones de personas que viven más allá de la ciudad de Madrid.
Ahora mismo circulan por aquí más de 120.000 vehículos cada día.
Restaurantes, tiendas, servicios, tecnología, arte y muchas, muchas zonas verdes en el norte de la ciudad, junto a las cuatro torres, empieza a levantarse Caleido, mucho más que un simple rascacielos para Madrid, como nos va a contar Mar García.
Caleido, un diseño innovador para esta zona norte de la ciudad que nos describe Rocío Zunzunegui, directora comercial.
Su diseño tendrá forma de T invertida y va a constar de un edificio vertical de 35 plantas que albergará la Universidad del Instituto de Empresa y una segunda edificación horizontal en la base en la que el Grupo Quirón Salud gestionará un centro de medicina deportiva avanzada.
El rascacielos con 180 metros de altura respecto a la calle Monforte de Lemos y con 16 metros de ancho es más, mucho más que ese edificio de 35 plantas.
Con Caleido se va a humanizar el entorno de las cuatro torres, convirtiéndolo en un espacio abierto y bien comunicado, con zonas verdes, terrazas, calles y plazas públicas. El nuevo sitio destino en Madrid donde poder disfrutar de un afterwork o de una jornada de compras, de un paseo por el parque, en definitiva un destino ideal para todo aquel madrileño que busca actividades originales, contenidos atractivos y eventos de todo tipo, en el que además vamos a apostar por el arte, incluyendo una muestra muy significativa de arte público.
Hospital, campus universitario, 3 hectáreas de zona verde y zona comercial, Caleido una realidad en 2020 junto a las cuatro torres de Castellana.
Y en Alcalá de Henares, donde tienen cofradías que datan del siglo XVI, pretenden conseguir que su Semana Santa sea reconocida de interés turístico nacional. Esther Bernabé.
Mucho trabajo para redactar un expediente que se entregará en una caja morada color típico de la Semana Santa y donde está la documentación que el gobierno regional elevará al ministerio para que la valore. Han incluso realizado un vídeo promocional.
De los Reyes Católicos, hay una relación, una conexión con Alcalá bastante cercana. Empezó siendo Mariana del siglo XVI.
La edil de Cultura, María Aranguren, asegura que cumplen todos los requisitos y que se ha realizado un gran trabajo.
Hay un apoyo también de toda la parte cultural que completa todo el trabajo que realizan las cofradías y que, aparte, como digo, de todos sus actos religiosos, acompañan con infinidad de actividades culturales.
Alcalá ya cuenta con la fiesta de interés turístico nacional del Don Juan y también de la Semana Cervantina.
Y en Semana Santa, como no, un dulce clásico, las torrijas este año se van a vender en torno a 4 millones de unidades en la región. Torrijas y monas de Pascua ocupan ya obradores y escaparates de las casi 3.000 pastelerías de Madrid. La comunidad ha organizado la tercera edición del concurso Las Mejores Torrijas. Las ha probado ya el presidente en funciones, Pedro Royán.
Yo creo que es muy recomendable probarlas todas, no todas el mismo día, porque si no quizás sería excesivo, pero sí a lo largo de todos los días de Semana Santa, y que lo que pretenden
es poner de manifiesto la importancia de ese tipo de establecimiento, de ese respeto por la materia prima y, por qué no decirlo, de las nuevas variedades.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Un viaje por los sonidos ibéricos y del mundo con Carlos Soto, uno de los fundadores de Celtas Cortos, actúa hoy en Madrid en Galileo Galilei.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sorpresa en el Partido Popular de Madrid. Íñigo Enríquez de Luna, concejal en el Ayuntamiento de la capital y ex número 2 de Esperanza Aguirre en las listas de 2015, ha comunicado hoy su renuncia al acta municipal y que se da de baja en el partido. Se marcha Enríquez de Luna después de que le hayan hecho saber que no da el perfil del nuevo PP. Dice que su renuncia a unas siglas donde no le quieren, pero no a sus cargos, no a sus principios, y que abandona el cargo porque no tiene ningún tipo de apego.
Bueno, es más que evidente, ¿no?, que no me quieren, y yo donde no me quieren pues no estoy. Sinceramente no tengo ningún apego al cargo. Creo que estar aquí 2 meses como concejal del Ayuntamiento de Madrid no tiene ningún sentido, porque ya estamos en una etapa electoral donde Almeida pues tendrá que hacer su equipo y no tiene ningún sentido seguir aquí. Yo creo que por coherencia, por respeto a los madrileños, sinceramente, y por dignidad personal sobre todo, ¿no?, pues lo lógico es que me marche, y eso es lo que hago.
El PP, entre tanto, confirma sus opciones para la alcaldía de la capital con Vox al alza y empatado con Ciudadanos. Es el dato principal de la última encuesta de Telemadrid con intención de voto municipal. Carmena parte como favorita para ganar las elecciones, pero el bastón de mando sería para el popular Martínez Almeida. Vox es la formación que más sube hasta situarse como tercera fuerza política, logrando un empate técnico con Begoña Villacís al frente de la formación naranja. El candidato socialista Pepu Hernández recorta distancias y suma 2 puntos más, pero sigue en quinto lugar.
Los madrileños deben ser conscientes de que solo Manuela Carmena o solo José Luis Martínez Almeida podemos ser alcaldes a partir del 26 de mayo.
La foto es la de las urnas, y cada vez que hemos abierto las urnas hemos mejorado en votos. Por tanto, yo tengo mucha confianza, concretamente en Madrid.
Queremos consolidar y sobre todo pues darnos a conocer cuáles son realmente nuestras propuestas. Seguimos en la lucha, ¿no?
Y con cierta normalidad transcurre la cuarta jornada de huelga indefinida del personal de seguridad privada que trabaja en los controles de Barajas. Se une a este paro el de los pilotos de Air Nostrum, que ha obligado a cancelar 148 vuelos durante los 3 primeros días de huelga que arranca hoy. Volvemos a la T4 de Barajas. Situación a esta hora. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. El paso de los pasajeros por los controles de seguridad está siendo fluido, dicen desde el comité de huelga, que a costa de incumplir algunos derechos laborales y de seguridad que se han denunciado esta mañana en Inspección de Trabajo. La respuesta ha sido rápida. Ya están comprobando si solo hay 2 personas en vez de 4 por puesto, si no se están haciendo las pruebas antiterroristas o si se desvía a los pasajeros indiscriminadamente de unos puestos a otros. Soledad Risco y Cristina Galán son miembros del comité de huelga.
¿Qué pasa? Que cuando se llena el filtro, lo que hacen es desmontar a la persona, quitar a la persona que está de inspección y la utilizan para abrir otra máquina, con lo cual ese puesto se queda descubierto. Y lo están haciendo todos los días.
La verdad que es un tema bastante, bastante grave, que se vulneren los derechos de hacer huelga de los vigilantes y luego que se merme la seguridad es una cosa muy grave, porque ante todo debe primar la seguridad del espacio aéreo y de las aeronaves. Y entendemos que con las medidas que se están adoptando se están vulnerando estos temas de seguridad.
Respecto a la huelga del sindicato de pilotos en la compañía Air Nostrum, desde los mostradores 980 y 981 se están gestionando alternativas de viaje a los pasajeros de los 148 vuelos cancelados para hoy, mañana y el miércoles. Están operando el 76,4% de los programados.
Lunes 15 de abril hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Aviso a los conductores, el radar de tramo de la A5 comienza a multar desde mañana.
Hay que levantar el pie. Entre los kilómetros 4 y 5.700 del paseo de Extremadura, el Ayuntamiento de Madrid recuerda que la instalación de este radar va a aumentar la seguridad de peatones y conductores y reducirá también la contaminación acústica.
Juicio del Procés, trapero imprescindible en el proceso independentista.
Un comandante de la Guardia Civil ha definido al mayor de los Mossos como una pieza imprescindible para la estrategia separatista. También ha hablado de violencia y de cómo lo que empezó como una protesta derivó en hostigamiento hacia los cuerpos de seguridad del Estado, según se aproximaba la DUI.
Caso Julen, la autopsia definitiva determina que murió por la caída al pozo.
La causa del fallecimiento fue por precipitación y poco después de la caída al sufrir un traumatismo cráneoencefálico y raquimedular. Los forenses descartan la posibilidad de que el niño muriera en las labores de rescate, como asegura el dueño de la finca.
Alcalá de Henares quiere que su Semana Santa sea declarada bien de interés turístico.
El Ayuntamiento Complutense comienza los trámites para pedir a la comunidad que declare fiesta de interés turístico nacional su Semana Santa, igual que ocurriera con el Don Juan o con la Semana Cervantina. Se apoyan en que estas celebraciones reúnen pasión, cultura, música y gastronomía.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento encontramos circulación lenta con paradas prolongadas de salida de la capital en la 3 a su paso por Rivas hacia Madrid. Además, en la ronda de circunvalación M40 hay tráfico intenso en Coslada en dirección a la A3 y también en la zona de Vallecas en dirección a la A4. Tengan mucho cuidado si van a circular por alguna de estas vías. En el resto de la red de carreteras madrileñas se circula sin problemas, no hay complicaciones tampoco en la ronda de circunvalación M50. Aún así, les seguimos insistiendo, moderen la velocidad y por supuesto sean muy prudentes al volante.
¿Qué tal? Seguimos en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin ninguna novedad desde la anterior conexión, se mantiene la circulación muy tranquila en el interior de la ciudad, no tenemos que destacar complicaciones, tampoco hay retenciones en las vías de salida más céntricas, tan solo algunas de ellas con un tráfico intenso, pero sin problemas importantes. Por la M30 también se circula con fluidez y por lo tanto se convierte en una buena alternativa para todas aquellas personas que vayan con el coche. Siempre para el moverse, sobre todo por el interior de la ciudad, recordamos que la mejor opción es el transporte público.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. De nuevo la nubosidad en aumento, tiempo muy variable, muy cambiante y con viento de componente sur que está reforzándose en estos últimos minutos. Hoy las máximas llegarán a los 24, 25 grados, pero no tendremos la sensación de calor que tuvimos durante la jornada de ayer. Mañana martes el panorama se presenta un poquito más abierto de nubes con registros muy similares a los de hoy.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011.
Así llegamos a las 2 de la tarde y 38 minutos.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
también soy Juan.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera con el derbi en Butarque. Leganés, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
2:46. El mayor de los Mossos de Escuadra sale de nuevo a relucir en el juicio por el proceso independentista de Cataluña que se celebra en el Supremo. Un comandante de la Guardia Civil le ha definido como pieza imprescindible para la estrategia separatista. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La cúpula del Prusés temía, según el comandante de la Guardia Civil, quedarse sin el mayor Trapero. Era una pieza fundamental en el pulso separatista.
En donde observamos que la figura del mayor Trapero es imprescindible en la estrategia independentista.
La conclusión la extraen los investigadores tras analizar un correo del número 2 de Interior al consejero Ford, donde habla de los problemas que podría haber si el jefe de los Mossos era denunciado por el coordinador Pérez de los Cobos por no querer acatar sus órdenes. El testigo ha detallado también cómo el ambiente de violencia en Cataluña fue creciendo y lo que empezó como protesta derivó en hostigamiento a las fuerzas de seguridad del Estado.
Es de hostigamiento. Cualquier acción policial que teníamos en acción judicial, teníamos problemas como no hemos tenido en muchísimas otras ocasiones. Nuestra unidad es una unidad de delincuencia económica y crimen organizado. Tenemos experiencia en trabajar en sitios complejos y nunca nos habíamos encontrado ese escenario.
El comandante se ha referido también a Enfocats, la hoja de ruta independentista y la agenda Moleskin como dos documentos diferentes, el primero estratégico, el segundo ejecutivo, con reparto de papeles. La sesión la ha cerrado el primero de los agentes citados de las UIPs, las unidades de intervención de la policía, los encargados de abrir los pasillos de seguridad para que se pudieran requisar urnas y material electoral, donde él intervino ha dicho no se usó la fuerza, pero se habría hecho sin duda de haber sido necesario.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Una madre de Alcorcón tendrá que cambiar a su hijo con síndrome de Down de colegio por un test de valoración de 40 minutos y sin adaptar. Según el resultado de la prueba, el pequeño no tiene el nivel para seguir estudiando en el colegio ordinario Fuente del Palomar y debe cambiarse a uno de educación especial. María Martínez de Mora.
Laura se ha quedado sin opciones y tendrá que llevar a su hijo Nico a un centro de educación especial.
Está feliz el niño porque tengo que cambiarlo.
Hace unos días Nico, con síndrome de Down, tuvo que enfrentarse a un test de valoración de 40 minutos con preguntas sin adaptar.
Él sí que tiene algunas palabras automatizadas. Y una de las pruebas era, a ver, Nico, ¿qué podemos comer? Y claro, me dice la orientadora, ¿y tu hijo? Digo, y yo pensando, pues que va a decir patatas, porque mi hijo lo único que sabe decir de comida es patatas. Y dijo Nico, patatas. Pero si tú esa prueba la pones con pictogramas.
Según el resultado, Nico no tiene el nivel suficiente para pasar a primaria en el colegio en el que ha estudiado desde pequeño, en el centro Fuente del Palomar.
Es un test totalmente subjetivo. No el test en sí, sino qué niño está preparado para pasar a primaria.
El resultado del test y la opinión del centro.
Pero en otros colegios, con las mismas condiciones y con peores condiciones, están dispuestos a tener a esos niños de necesidades. En el mío, no.
No ayudaron. Por ese motivo, Laura llevará a su hijo a un centro de educación especial, pero seguirá luchando.
Nosotros seguiremos luchando por esa inclusión.
Una inclusión real, y para eso es necesario cambiar antes que la ley la mentalidad.
En Fuenlabrada, vecinos y comerciantes van a disfrutar más de los días libres, sabiendo que sus pertenencias estarán más seguras con el servicio Vacaciones Tranquilas que pone en marcha la policía local. Cristina Espina.
Te vayas a la playa o a la montaña, hagas una escapada cultural o religiosa, en definitiva, si tienes vacaciones y vas a salir y dejar tu casa sola, las recomendaciones policiales no cambian esta Semana Santa. Hay que intentar evitar la acumulación de correspondencia en el buzón, asegurarse de dejar las puertas bien cerradas y no contar a extraños ni en redes sociales que no vas a estar. Además, la policía local de Fuenlabrada ofrece a los vecinos un servicio ciudadano para ayudar a que se vayan mucho más tranquilos. Escuchamos a Raquel Carvajal, concejal de Seguridad.
La
policía local ofrece la posibilidad de custodiar las llaves del domicilio o del comercio a los vecinos de Fuenlabrada y así poder acceder a las mismas en caso de que hubiese un incendio, una inundación o cualquier otro tipo de incidente.
¿Y qué tendrían que hacer los vecinos?
El servicio se realizará hasta el 22 de abril y los vecinos pueden dejar sus llaves e informarse en dependencias de la policía local situada en la calle Hungría sin número.
También podrán dejar su número de teléfono y una dirección para poder ser localizados mientras estén fuera.
Y noticia también en San Sebastián de los Reyes, donde el Hospital Infanta Sofía ha incorporado a sus servicios la hospitalización a domicilio, como nos va a contar Patricia Cristóbal.
Los pacientes que participan en el programa están hospitalizados con los mismos cuidados y herramientas, pero en su casa. Disponen de la misma atención como si estuvieran en una planta del hospital y para ello reciben entre una y dos visitas al día de un médico y de un enfermero que comprueban que la salud del paciente progresa correctamente. El servicio está limitado a aquellos usuarios que están estables y que no corren el riesgo de sufrir complicaciones que precisen de una atención de urgencia. Con todo, se pretende que los enfermos sean atendidos en su propio ambiente y entorno, dotándoles de los cuidados médicos y de una enfermería propios de un hospital. Raquel Alonso es una de las integrantes del equipo médico.
Son pacientes que, bueno, que sí que necesitan un ingreso en el hospital, pero dentro de lo que cabe están estables, es decir, que no tienen una gravedad potencial.
A ello se suma que tiene grandes beneficios, como evitar los desplazamientos, una mayor comodidad y evitar las complicaciones propias de un centro sanitario.
El estar en su casa, o sea, con la vía y ponerles el tratamiento, les mejora tanto a nivel emocional como de la propia salud, porque es cierto que evitamos otras complicaciones, sobre todo muchas infecciones que son hospitalarias.
Por el momento el servicio funciona con un máximo de 10 pacientes de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, aunque está previsto que en el futuro la prestación pueda ampliarse a otras localidades a las que da servicio el Hospital Infanta Sofía.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. El Leganés y el Real Madrid cierran esta noche la jornada número 32 en Primera División. A las 9 de la noche se citan en Butarque, el Real Madrid afrontando el choque con la intención de seguir acechando la segunda plaza, ahora a 5 puntos tras la victoria del Atlético de Madrid el sábado ante el Celta de Vigo. ¿Con qué bajas llega Zidane a esta cita? Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con las bajas de Sergio Ramos, Kroos, Courtois y Vinicius, con diversos problemas físicos. Además, Zidane ha dejado fuera de la convocatoria a Reguilón, Mariano y Ibrahim. Previsiblemente con este 11 intentará ganar esta noche en Butarque. Keylor en portería, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo en defensa, Casemiro, Modric, Isco en el centro, arriba Bale, Benzema y Marco Asensio. Ya digo, un Real Madrid que ahora mismo solo tiene el objetivo de intentar ser segundo, de arrebatarle la segunda plaza de la Liga al Atlético de Madrid.
Enfrente estará el Leganés con cierta tranquilidad, la que dan los 9 puntos de colchón con respecto al descenso y con ganas de confirmar un año más la permanencia en primera en caso de victoria. Última hora, Diego García, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. El Leganés llega al partido con optimismo y con la duda hasta última hora de saber si el delantero En-Nesyri entrará o no en la convocatoria. El atacante ha entrenado con normalidad en los últimos días y tiene opciones de jugar esta noche. Más opciones de estar en el 11 parecen tener Omeruo y Recio, que han estado con molestias, y Arnaiz, que se encuentra con gripe y hoy cumple 24 años. Bajas son Óscar Rodríguez y Lunin por la cláusula del miedo y se perderán el choque ante el Real Madrid, al igual que el lesionado Szymanowski. Recordar que todas las camisetas del Leganés que se hayan comprado en la última semana se devolverá el importe si los pepineros logran la machada de ganar esta noche al Real Madrid.
Desde las 8:30 lo contaremos en la sintonía deportiva de Onda Madrid. De los partidos de ayer, empate del Getafe a 2 goles en Valladolid, un partido donde hubo de todo y lo peor, la lesión de Vitorino Antunes. Se ha confirmado hoy la rotura del ligamento cruzado anterior y el esguince del ligamento lateral interno de su rodilla derecha. Dice adiós a lo que queda de temporada. El Getafe se quedó con uno menos por la expulsión de Matías Oliver. Además, hubo 2 penaltis, uno a favor de cada equipo, bastante discutidos. Así lo vieron los entrenadores José Bordalás por parte del Getafe y Sergio González por parte del Valladolid.
Ha habido un penal, creo que injusto, una jugada increíble, ¿no? Que te pitan un penalti así porque el balón iba en dirección a portería, es increíble. Pero bueno, la expulsión de Matías también nos ha hecho mucho daño, es un balón que tiene Matías y que también el VAR tiene que controlar. Saca el brazo, pero en ningún momento hay agresión.
Bueno, Bordalás, sabemos cuál es su forma de ser, ¿no? No voy a entrar a valorarla. Él tiene ese estilo, lo respeto, las pruebas son evidentes, ¿no? Su penalti es en los nuestros, no, ¿no? Bueno.
Con este empate, el Getafe pierde la cuarta plaza de Liga de Campeones a favor del Sevilla, que ganó el derbi ante el Betis y que será su próximo rival en Liga. El Rayo Vallecano, por su parte, se queda a 5 puntos de la permanencia tras la derrota en su visita a San Mamés 3-2 ante el Athletic de Bilbao. Un Rayo que no perdió la cara en ningún momento a pesar de la expulsión de Advíncula. Lo intentó hasta el final con los tantos de Alex Moreno y Raúl de Tomás. Alberto paró un penalti y el VAR anuló un gol a Mario Suárez por un ajustadísimo fuera de juego. A pesar de esa derrota, dice el entrenador Paco Gémez que el equipo sale fortalecido.
Anímicamente me voy muy bien fortalecido, porque sé que lo que ha hecho el equipo hoy no nos ha valido para ganar aquí, pero sí nos va a valer para ganar otros partidos. Si tengo que perder un partido, quiero perderlo como lo hemos perdido hoy, dándose todo en contra, y que mi equipo nunca ha perdido la cara al partido, nunca ha hincado la rodilla y siempre ha seguido hacia adelante. Me voy confiado en que esta es la línea de trabajo, esta es la línea de esfuerzo. Lo que hoy no nos ha valido para sacar aquí algo positivo, porque es que se nos ha dado todo en contra, pues seguramente nos valdrá para sacarlo en otros lados.
En segunda división, victoria del Alcorcón en Zaragoza por 0-2 con doblete de Juan Muñoz. También derrota del Majadahonda en casa 1-3 ante el Tenerife en baloncesto. Victorias del Real Madrid ante el Obradoiro y del Estudiantes ante el Breogán. Y cayó el Fuenlabrada en casa ante el Gran Canaria. En Fórmula 1, Lewis Hamilton se llevó la victoria del Gran Premio de China, en el que Carlos Sainz finalizó 14º. Y en el Gran Premio de Estados Unidos de motociclismo en Texas, Marc Márquez se fue al suelo cuando iba primero y pierde el liderato del Mundial. El domingo lo arregló Alex Rins, consiguiendo su primera victoria en la máxima categoría por delante de Rossi.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y además la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. La autobiografía de un yogui en la revisión de Rafael Álvarez El Brujo.
Formato teatral del que fuera el libro más leído del mundo y que recoge la obra del gran yogui Swami Hindú Paramahansa Yogananda, impulsor del yoga en Occidente. Una historia divertida, humana y entrañable sobre la aventura vital de un hombre buscando el misterio último de la existencia y la certeza final de haberlo encontrado hoy lunes en el Teatro Cofidis Alcázar.
Allá, en la vasta pantalla de mi mente aparecieron, como en diminutas películas, las divinas figuras de santos resplandecientes.
Admiración por Shakespeare en el Teatro Real.
Y en el nuevo título de su programación, Falstaff de Verdi, es la versión de Lauren Pelly en una coproducción del Theatre Royal de Bruselas, la Ópera Nacional de Burdeos y la Ópera de Tokio, una ópera cómica en la que Verdi tomó como inspiración a Shakespeare y su obra Las Alegres Comadres de Windsor, con escenas de Enrique IV, estrenada en Milán en 1983.
Mad Colishow en el Real Jardín Botánico.
Visita imprescindible de por sí y más ahora en primavera. Diálogos es la muestra del artista británico en torno a la naturaleza y la historia del arte. Unas dialogan con el propio Jardín Botánico y otras con el Museo del Prado. La espectacular visión del artista de un mundo oscuro y cautivador, imágenes impactantes y bellas en esculturas, fotografías, películas y pinturas que van de la seducción al hipnotismo. Esteban Manrique, director del Botánico.
El arte ha ido siempre junto con la naturaleza y ha sido desde incluso la creación del propio pabellón Villanueva. Arriba pone claramente naturaleza y arte bajo un mismo techo para uso público.
Kitty Craft es premio Max al mejor espectáculo infantil.
Y forma parte de la programación de este mes en la Sala Cuarta Pared, un poema visual por la vida de un títere que ama la música y el canto. Voces que ríen y sueñan cantando, teatro que habla del amor a las cosas sencillas y el compromiso con los demás. Será una única función el domingo 28 a las 5:30 de la tarde.
Cerramos hoy la agenda con rock gallego a cargo de Polisón.
Afincados en Ferrol, ya han pisado nuestra tierra varias veces. Esta noche lo harán de nuevo desde la sala Burlitz Ballroom a las 10.
Son las 3 de la tarde. En resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Quinta encuesta de Telemadrid, Manuela Carmena sigue liderando la intención de voto de los madrileños.
Carmena parte como favorita para ganar las elecciones de mayo, pero el próximo alcalde sería el candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, eso sí, con el apoyo de Ciudadanos y Vox, que es el partido que más ha subido. El candidato del PSOE, Pepe Hernández, recorta distancia, pero sigue en quinto lugar.
Los madrileños deben ser conscientes de que solo Manuela Carmena o solo José Luis Martínez Almeida podemos ser alcaldes a partir del 26 de mayo.
La foto es la de las urnas y cada vez que hemos abierto las urnas hemos mejorado en votos. Por tanto, yo tengo mucha confianza, concretamente en Madrid.
Queremos consolidar y sobre todo pues darnos a conocer cuáles son realmente nuestras propuestas. Seguimos en la lucha, ¿no?
Íñigo Enríquez de Luna deja su acta de concejal y se da de baja en el PP.
Anunció en su cuenta de Twitter esta mañana, que luego explicaba en el programa de Telemadrid 120 minutos.
Pero yo ahora mismo he renunciado al acta, me voy a mi casa, en fin, a mí me han educado así desde pequeño. Donde no me quieren, yo no estoy ni un minuto más. Un partido, como cualquier organización, pues tiene que cuidar a sus cuadros, a su gente, a sus afiliados, a sus militantes. A mí no me parece que esta sea la manera mejor de tratarme después de tantos años de haber trabajado lealmente por el partido. Sinceramente creo que el presidente de mi partido lo menos que podía haber hecho es contestarme la llamada.
Martínez Almeida, el portavoz del PP en el consistorio, ha criticado que se haya despedido a través de las redes sociales.
Aviso a los conductores, el radar de tramo de la A5 comienza a multar desde mañana.
Hay que levantar el pie entre los kilómetros 4 y 5 a 700 del paseo de Extremadura. El ayuntamiento recuerda que la instalación de este radar va a aumentar la seguridad de peatones y conductores y también va a reducir la contaminación acústica.
Detenido por falsificar y subastar obras de Chillida, Munch y Guerrero.
La voz de alarma llegaba desde Alemania. El arrestado falsificaba reconocidas obras de arte y después las vendía en salas de subasta. Hasta 5 piezas logró vender por un valor de 200.000 euros. Tenía preparadas otras 11. Escuchamos a un portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
El modus operandi de este individuo consistía en ganarse la confianza de los comerciales de las galerías, haciéndose pasar por un personaje conocido socialmente, dada su relación con artistas internacionales. Así, una vez que conseguía vender obras de menor valor económico, intentaba introducir obras de más alto valor.
Normalidad en el aeropuerto de Barajas.
Primera jornada de huelga de pilotos de Air Nostrum, que desde hoy hasta el miércoles ha tenido que cancelar 150 vuelos, mientras los vigilantes de seguridad que secundan desde el viernes una huelga indefinida han denunciado esta mañana a la empresa por incumplir la normativa de huelga al trasladar a vigilantes a otros controles y suplir así a los que están haciendo huelga.
Donde hay un pico de afluencia, pues se los llevan allí, cuando saben que los tienen que dejar al puesto que tienen adscrito. No hay paridad. Los descansos se están viendo mermados o eliminados. Hay gente que, tenemos conocimiento de gente que ha entrado a las 4 de la mañana y eran las 12 del mediodía y no ha podido ni desayunar ni siquiera ir al baño.
Caso Julen, la autopsia definitiva determina que murió por la caída al pozo.
La causa del fallecimiento fue por precipitación y poco después de la caída los forenses descartan la posibilidad de que el pequeño de 2 años muriera por las labores de rescate, como asegura el dueño de la finca.
Juicio del procés, trapero imprescindible en el proceso independentista.
Es la afirmación de un comandante de la Guardia Civil que también ha hablado de violencia y de hostigamiento hacia los cuerpos de seguridad del Estado, según se aproximaba a la DUI.
Donde observamos que la figura del mayor trapero es imprescindible en la estrategia independentista. Es de hostigamiento. Cualquier acción policial que teníamos en acción judicial, teníamos problemas como no hemos tenido en muchísimas otras ocasiones. Nuestra unidad es una unidad de delincuencia económica y crimen organizado. Tenemos experiencia en trabajar en sitios complejos y nunca nos habíamos encontrado ese escenario.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Madrid Trabaja en una semana atípica. Para muchos vacacional, para otros es un lunes que sabe a miércoles por aquello de que el jueves y el viernes es festivo, pero hay otros muchos que, aunque sea Semana Santa, trabajan tanto o más que el resto del año. Nos vamos a acercar a esas profesiones durante estos días y vamos a comenzar con algo que gusta a todos o a casi todos, las torrijas. Les vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde y lo hacemos sin ojeras, porque aunque somos fans de Juego de Tronos, ni Sofía ni yo hemos trasnochado para ver el primer capítulo de esta octava y última temporada. No habrá spoilers, por lo tanto, pero sí hablaremos de Juego de Tronos con alguien que lo vivió desde dentro y conoceremos así.